Y nos despedimos con un tema de derecho internacional, los sujetos del derecho internacional. El Estado ha sido y es el sujeto por excelencia del derecho internacional, pero debido a los importantes cambios operados a lo largo del siglo XX en la sociedad internacional, aparecieron dos nuevos entes con categoría de sujeto de derecho internacional: las organizaciones internacionales y el individuo. El profesor Álvaro Jarillo nos da a continuación las pautas para el estudio de los sujetos del derecho internacional y se centra en el análisis de uno de estos, el Estado. Profesor Jarillo, muy buenas noches y bienvenido a la revista.
Hola, buenas noches.
El tema de esta noche son los sujetos de derecho internacional, pero nos podría explicar, y para centrar en la materia que vamos a tratar a continuación, la importancia que tiene, ¿por qué tiene esta importancia los sujetos de derecho internacional?
Sí, hablar de sujetos en derecho internacional es un tema esencial para poder comprender todo el ordenamiento, ya que si siempre se dice que el derecho internacional es un ordenamiento que carece de un poder ordenador único, es decir, que las normas de derecho internacional emanan de los propios estados, es muy importante realizar al menos un estudio detallado de cada uno de los sujetos de derecho internacional para ver en qué medida esos entes influyen en la creación de las normas. Es decir, partiendo de la premisa de que en el derecho internacional es esencial la voluntad y la prestación del consentimiento por parte del Estado para crear una norma internacional, es muy importante también estudiar ese propio ente que es el Estado junto a otros que vamos a ver en este capítulo, para así poder dar una visión de conjunto a todo el derecho internacional.
Pues como decía usted, mencionaba, el Estado es uno de los principales sujetos de derecho internacional. ¿Nos podría contar cuáles son los elementos del Estado?
Sí, como decimos, el Estado es el sujeto por excelencia del derecho internacional. Entonces, al hablar del Estado, tradicionalmente se dice que tiene tres elementos básicos. Son el territorio, la población y la organización política. Simplemente para dar unas notas, por territorio entenderemos pues lo que es esa base espacial sobre la que el Estado ejerce sus propias competencias, es decir, lo que es el espacio terrestre, el espacio marítimo adyacente a ese espacio terrestre y el espacio aéreo superpuesto a los otros dos, siempre relativo a un estado concreto. Por población entenderemos pues lo que es el conjunto de la base personal, es decir, el conjunto de personas sobre los cuales el Estado ejerce sus competencias, lo que llamamos esas competencias estatales. En este sentido hablaremos de la vinculación entre el Estado y un conjunto de individuos. Y por organización política, ese tercer elemento, nos estamos refiriendo a los órganos de poder. Es decir, ese conjunto de órganos que tienen la obligación de asegurar las funciones del Estado, tanto en el orden interno como en el orden internacional. De esta forma estaremos incluyendo en esa organización política todas las ramas tradicionales de división de poder, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial. Estos son un poco los tres elementos básicos y tradicionales del Estado. Junto a estos tres elementos hay una pieza esencial que es lo que entendemos por soberanía estatal. Algunos autores hablan de ella como un cuarto elemento. Lo entendamos como un elemento más, como un elemento autónomo. Por soberanía estatal debemos entender lo que es la autonomía y exclusividad del Estado para ejercer sus propias competencias. Es decir, es un concepto funcional que hace referencia a la plenitud que tiene el Estado en sus competencias propias. En este sentido, el Estado, cuando hablamos de la soberanía del Estado, el fin último de esa soberanía será velar por el interés general del Estado. El interés último será el interés de las personas que forman parte de ese Estado. Entonces el Estado, gracias a esa soberanía estatal, de forma permanente, tendrá que velar por esos intereses generales de la población. Junto a la soberanía estatal, siempre estamos hablando de las dos caras de la misma moneda, desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. En el derecho internacional, esta soberanía del Estado es origen de otros dos principios básicos, ya que el Estado se desdobla tanto hacia el interior como hacia el exterior. En lo que nos interesa a nuestra disciplina del derecho internacional, hay que tener muy en cuenta que esta soberanía estatal es la base de dos principios claves para entender el derecho internacional. Uno de ellos es la igualdad soberana de los Estados y otro de ellos es la no intervención en asuntos internos. Por igualdad soberana, ¿qué entenderemos? Bueno, pues que como consecuencia de esa soberanía estatal, de esa independencia de la que hemos hablado, en el plano internacional se ha admitido que todos los estados formalmente están en un estatus de igualdad jurídica. Esto está reconocido en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas y, asimismo, en la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, en la resolución 2625. Muy importante para entender toda esta materia. Asimismo, cuando hablamos del principio de no intervención en asuntos internos, estamos haciendo hincapié en esa total independencia que tiene el Estado hacia el interior y hacia el exterior. De nuevo, ¿esto en qué se traduce? Bueno, pues en la prohibición hacia los demás estados de injerirse en los asuntos internos de los demás. Es decir, el principio de no intervención es una norma básica del derecho internacional que tiene gran arraigo consuetudinario y que asimismo ha sido reconocida por el Tribunal Internacional de Justicia. El caso más famoso es el caso de actividades militares y paramilitares en Nicaragua, del Tribunal Internacional de Justicia. Aunque sea un principio importantísimo y la piedra angular para las relaciones entre estados que reconocen ese derecho de los demás a que no se intervenga en sus asuntos internos, hay ciertos autores de la doctrina moderna del derecho internacional que están modulando este principio de la intervención. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de reconocer un cierto derecho de injerencia en casos muy concretos. El caso en el que está más admitido esa modulación es el caso de la intervención por razones humanitarias. Es decir, en el derecho internacional siempre primará esta necesidad básica de no intervención en asuntos internos, salvo en casos muy, muy limitados en los cuales estaría justificada una intervención por encima de este principio exclusivamente por razones humanitarias. En cualquier caso, en los supuestos en los que se está flexibilizando esta posibilidad de intervención por razones humanitarias, profesores como el profesor Pastor Ridurejo admiten que la mejor forma de hacerlo y la única legítima sería mediante lo que se llama la autorización de la comunidad internacional organizada, que no es otra cosa que a través de una decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, es decir, mediando la aquiescencia de los órganos de las Naciones Unidas, en este caso del Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas, en forma de resolución emanada del capítulo 7 de la Carta, que ya no vamos a entrar en detalle, pero bueno, una vez tengamos la resolución emanada del Consejo de Seguridad conforme al capítulo 7, estaría permitido esa intervención por razones humanitarias. Esto es un poco, la perspectiva general de los elementos del Estado y su influencia que tiene en el plano internacional, fundamentalmente el de la soberanía del Estado.
Además de estos elementos básicos que nos ha hablado del Estado, ¿hay otros elementos que tengan relevancia en el plano internacional?
Bueno, más que elementos, tendríamos que citar algunos aspectos internos o cambios internos que aunque afecten al Estado, en la propia singularidad del Estado, tienen relevancia en el plano internacional. Me estoy refiriendo al fenómeno de reconocimiento de Estados y reconocimiento de gobiernos. Nos debemos centrar en dos supuestos que, aunque afecten principalmente al Estado, tienen influencia en el plano internacional. Uno es el que surja un nuevo Estado, un nuevo ente jurídico, que por tanto debe ser reconocido en el plano internacional, y otro que, aunque afecte principalmente a los aspectos internos, también puede tener cierta relevancia internacional, que es el surgimiento de un nuevo gobierno. Los dos procesos son diferentes, es decir, en el reconocimiento de Estados estamos hablando de la aparición de un nuevo ente, un nuevo Estado que aparece en la esfera internacional. ¿Fruto de qué? Pues puede ser causa de varios procesos, bien porque haya habido una desmembración de un Estado anterior, bien porque el Estado ya ha surgido del proceso de descolonización, principalmente los procesos que tuvieron lugar durante la segunda mitad de este siglo, del siglo XX, o bien porque haya habido un proceso de fusión o de división, como pudiera ser el caso de Italia, la unificación italiana, o el caso de la división alemana. En cualquiera de estos supuestos tenemos un nuevo ente jurídico. En estos casos es importante estudiar cómo los demás Estados pueden reconocer a estos nuevos entes como nuevos sujetos de la sociedad internacional. Las únicas notas que debemos retener siempre es que cada Estado será totalmente discrecional y libre para reconocer los nuevos Estados. En este sentido, el derecho internacional es un derecho permisivo que tan solo establece, bueno, la libertad para que los Estados reconozcan o no de forma unilateral. En el aspecto de reconocimiento de gobiernos, lo mismo. Es decir, hay un cambio interno en el gobierno, no afecta a la entidad estatal en tanto que ente jurídico del Estado, pero sí puede tener relevancia. Y en este sentido, los gobiernos de otros estados también podrán reconocer o no reconocer el nuevo gobierno. Hay muchos aspectos a estudiar, pero por ahora es bastante simplemente con, por lo menos, diferenciar los dos conceptos.
Sí. En el plano internacional, profesor Jarillo, ¿cuáles son las competencias del Estado que tenga más relevantes?
Bueno, son muchas las competencias del Estado que podríamos estudiar, pero simplemente hacer una mera distinción entre lo que llamamos competencias regladas del Estado o competencias discrecionales. Cuando hablamos de competencias regladas, hablamos de ciertas competencias del Estado que pueden estar limitadas de alguna manera por el derecho internacional. Por ejemplo, la regulación de los espacios marítimos por parte de los Estados. Por ejemplo, la regulación de algunas materias en las cuales el Estado haya sentido en obligarse por medio de reglas convencionales. por ejemplo, en lo relativo a regulación de la nacionalidad, normas sobre concesión de nacionalidad, son competencias en las cuales el Estado, bueno, está de alguna manera limitado por el ordenamiento internacional porque previamente ha consentido a que el derecho internacional regle esas competencias. Por eso las llamamos competencias regladas. Y competencias discrecionales, pues serán todas las demás en las cuales el Estado es totalmente libre para regularlas como mejor tenga bien. Esto es un poco distinguir entre competencias regladas en las cuales el derecho internacional tiene algo que decir, porque el Estado previamente ha asentido, o competencias discrecionales en las cuales el Estado es totalmente libre. En el estudio de las diversas competencias que tiene el Estado con respecto al ordenamiento jurídico internacional, las más importantes y bueno, las que son clásicas son las llamadas competencias territoriales. Es muy importante en la génesis histórica del derecho internacional lo que ha sido la regulación de estas competencias y que han sido fruto de muchas relaciones entre Estados. En este sentido, sería importante estudiar los modos de adquisición de la soberanía territorial. Hay muchas clasificaciones, los distintos modos clásicos, pues hablábamos de la ocupación, de la accesión, de la cesión, la conquista. Es una numeración muy larga, pero que de alguna manera es importante retener para saber de qué forma el derecho internacional ha ido poco a poco regulando esos modos de adquisición de la soberanía territorial.
Vamos a intentar terminar de ver los sujetos de derecho internacional. Damos por cerrado el Estado, ¿o hay algún otro elemento del Estado que quiera destacar y no ha podido todavía? Pero muy brevemente.
Bueno, habría otros muchísimos ámbitos para estudiar dentro del Estado que tiene relevancia. Vamos a dejar fuera lo que es el aspecto de la sucesión de Estados, porque es un capítulo muy largo y, bueno, tendríamos que estudiar en el capítulo de la sucesión de Estados pues cómo los efectos de esa sucesión, un Estado que sucede a otro, tienen relevancia en el plano internacional. En los aspectos económicos, de tratados internacionales, de nacionalidad, hay muchos ámbitos que tendríamos que estudiar en lo relativo a la sucesión de Estados y ver cómo el derecho internacional puede regular esos procesos en los cuales un Estado sucede a otro, pero bueno, lo dejaremos sí. Para otro momento.
Exactamente, lo dejaremos fuera, pero no fuera del estudio
para
los alumnos por de Derecho supuesto. Internacional. Otro de los sujetos que se han añadido, o que son ahora en estos momentos importantes, aparte del Estado, son las organizaciones internacionales. ¿No es así, profesor Jarillo?
Sí, de hecho, sin querer entrar a estudiar en profundidad lo que son las organizaciones internacionales y las relaciones entre la organización internacional y los Estados que son parte de ella, sí hay que decir que, bueno, aunque tradicionalmente hablamos del derecho internacional como un derecho de yuxtaposición en el cual simplemente se tenía en cuenta el Estado, el hecho de que las relaciones internacionales sean relaciones cada vez de mayor coordinación y el hecho de que hayan aparecido nuevos entes jurídicos que son las organizaciones internacionales ha llevado a afirmar que las organizaciones internacionales deben ser entendidas como sujetos de derecho internacional. De esta forma podemos, si queremos sintetizar en tres notas, cómo las organizaciones internacionales pueden actuar en la sociedad internacional como sujetos de derecho internacional. La primera afirmación sería decir que las organizaciones internacionales tienen plena capacidad para concluir tratados internacionales. Así lo reconoce la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí. Es decir, es una Convención de Viena que reconoce esa capacidad de las organizaciones internacionales para concluir tratados. Asimismo, la segunda afirmación sería que las organizaciones internacionales tienen su subjetividad internacional activa en el derecho internacional. Es decir, tienen capacidad para reclamar en el plano internacional por violación de sus derechos. La tercera afirmación sería que las organizaciones internacionales tienen subjetividad internacional pasiva. Es decir, tienen obligación para responder en el plano internacional en el caso de que la organización internacional haya violado previamente ese derecho internacional. Son muchos supuestos, pero al menos para afirmar esa subjetividad internacional de las organizaciones internacionales.
De todas maneras, recordamos que quien esté interesado en este tema, a los alumnos especialmente, hablaremos de las organizaciones internacionales el 18 de marzo, que será domingo. Por último, y ya muy brevemente, profesor Jarillo, porque estamos llegando al final del tiempo, hay un tercer sujeto internacional, ¿no?
Efectivamente, junto a las organizaciones internacionales tenemos que reconocer también al individuo como sujeto de derecho internacional en unos ámbitos muy reducidos, básicamente en el ámbito de la protección de derechos fundamentales. Reconocer al individuo supone reconocer la legitimación activa del individuo y la legitimación pasiva, es decir, simplemente la posibilidad del individuo de reclamar ante organizaciones internacionales por violación de los derechos fundamentales y asimismo el surgimiento de ámbitos institucionales en los cuales, es decir, sobre todo en derecho penal internacional, en los cuales el individuo debe responder en casos muy concretos como tenemos ahora en este proceso de formación del Tribunal Internacional Penal. Pero bueno, no podemos profundizar, simplemente reconocer que en el ámbito de los derechos fundamentales se reconoce la legitimación activa y pasiva del individuo.
Pues en estos minutos el profesor Jarillo ha intentado dar una panorámica para analizar los sujetos de derecho internacional. Le agradecemos mucho el esfuerzo porque realmente sí. Es difícil resumir tantos contenidos. Pero muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.